Bueno, no sé si Jorge Alcalde La Granja, que es nuestro científico de cabecera, el mejor de España, que además es director de una gran revista como la Esquire, ha sido el único científico que no ha visto las auroras boreales en España este fin de semana. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días. Bueno, creo que no he sido el único aficionado a estas cosas que se las ha perdido, pero creo que hay mucha gente, y de hecho las redes sociales están inundadas de fotografías, no todas son reales,
es verdad.
De lo que supuestamente se pudo ver en algunos lugares de España y parte de Europa fin de semana.
Déjame que vayamos conduciendo esta conversación, porque creo que está bien, primero, además es muy interesante, es un fenómeno atmosférico interesantísimo. ¿Qué es una aurora boreal, Jorge, y por qué solo se ven en el Ártico y en el Antártico?
Generalmente se ven en los polos, ¿no? Aunque no solo en los polos, pero lo más habitual es verla en las cercanías de los polos magnéticos de la Tierra, que el polo magnético no es lo mismo que el polo geográfico. El polo magnético está un poquito echado hacia la izquierda según miramos el globo terrestre, por encima de Canadá y Estados Unidos, el polo norte. Bueno, la aurora boreal no es más que el fenómeno óptico que se produce cuando interactúan en el campo magnético de la Tierra pues partículas de oxígeno y nitrógeno con partículas muy cargadas eléctricamente ionizadas que proceden del Sol. El Sol, ya lo explicamos una vez, es prácticamente un ser vivo. Es una estrella que, como todas las estrellas, emite grandes cantidades de materia y de energía en lo que se llaman tormentas solares, o técnicamente lo que se llaman eyecciones coronales de masa.
Sí, que es lo que vemos cuando vemos una imagen ampliada del Sol, esas erupciones volcánicas que vemos salen de esas manchas, ¿no? Y es lo que estás describiendo.
Esas lenguas de energía y de materia que transmiten partículas ionizadas a todo el sistema solar. Y cuando algunas de estas partículas, muchas de estas partículas que viajan a altísimas velocidades, impactan, interactúan con nuestro campo magnético terrestre, que afortunadamente está ahí porque nos protege precisamente de que todo se achicharre y toda la vida hubiese muerto por culpa de estas energías que llegan del Sol, cuando impactan en ocasiones pues producen interacciones con oxígeno, con nitrógeno, con otras partículas y eso produce esas luminiscencias que se ven sobre todo en los polos, en las zonas donde convergen las líneas del campo magnético de la Tierra. Es más fácil verlas allí.
Yo he viajado a propósito para verlas. Es uno de los espectáculos de la naturaleza más sobrecogedores que yo he presenciado. De hecho, me emocioné muchísimo cuando veía cómo esa lengua verde fluctuaba y se movía, porque las auroras boreales se mueven y es un fenómeno vivo. Pero claro, vamos a explicar otra cosa. Si eso pasa normalmente en el Ártico, por esto que acabas de explicar. Pero es que ahora se han visto en muchísimas latitudes de la Tierra. Hay que explicar que el Sol tiene ciclos. ¿Qué significa que el Sol tenga ciclos?
Cada 11 años aproximadamente el Sol pasa por periodos de máxima actividad y de mínima actividad. Más o menos, cada 11 años sube a su pico y después otros 11 años y baja a su valle. Es decir, que la actividad del Sol no es regular. Los científicos pueden determinar cuán activo está el Sol a través de las manchas solares, de estudiar el Sol y ver esas grandes manchas que algunos tienen pues el tamaño de la Tierra o más grande y que aventuran que se está produciendo un acercamiento a un momento de mayor actividad del Sol y por lo tanto de más probabilidad de ver auroras boreales y de que éstas sean más potentes y que por lo tanto se puedan distribuir por más partes del campo magnético de la Tierra, no solamente allá donde convergen las líneas del campo magnético en los polos, sino en el resto del planeta. Y eso ha ocurrido más veces. Ha ocurrido, por ejemplo, a principios de siglo, hay crónicas que desde la Gran Vía de Madrid la gente podía ver auroras boreales. En 1936 también, apenas empezada la Guerra Civil, se vieron auroras boreales en Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con la actividad del Sol. Y resulta que justo ahora el Sol se encuentra acercándose a uno de los mayores periodos de actividad que se conocen. Desde hace 20 años no se había registrado una actividad solar tan potente como la que se está registrando ahora. En 2025 se supone que llegaremos al pico máximo de este ciclo de 11 años ascendente y eso hace que sea más probable que las auroras boreales se vean en más lugares del planeta y por eso parece que también este fin de semana se han visto en España.
Es que es muy interesante porque esa actividad solar lo que ha hecho ha sido unir dos grandes manchas solares que creo que son 16 veces el diámetro de la Tierra, por lo que nos podemos imaginar cómo fue esa eyección, esa erupción volcánica, no, de plasma, ¿no? De vientos solares que vienen hacia la Tierra. Además, es un fenómeno que muy probablemente tú y yo no volvamos a ver.
No, porque estos periodos de tantísima actividad de momento no se repitan con tan poco tiempo para que los podamos ver una misma generación dos o tres veces seguidas, aunque la ciencia está un poco intrigada, te tendré que decir.
¿Por?
Porque esta actividad tan grande que estamos registrando no estaba en los planes de los astrónomos. Hay algo raro le está pasando al Sol, que parece que se está acercando también a momentos de mayor actividad de la prevista. Y de hecho ahora hay algunas naves espaciales, hay unos telescopios que están apuntando al Sol, que van camino para acercarse al Sol. Uno de ellos incluso se va a fundir, va a entrar en la atmósfera solar para ver lo que ocurre dentro y mandar alguna imagen, que son los que reciben primero las informaciones de la energía que procede de nuestra estrella. Y están viendo cosas curiosas, están viendo grandes eyecciones en forma de erizo, grandes actividades que les atraviesan a ellos antes de que llegue a la Tierra y que indican que este astro está en un momento de muchísima actividad, quizá mayor de la que esperamos. Así que a lo mejor tenemos la suerte de volver a ver un momento de gran actividad solar en las próximas décadas y espero que esa vez yo sí pueda ir a un sitio donde la contaminación lumínica no me impida ver una aurora boreal en España.
Fíjate, si por lo que sea estábamos en la ciudad y no, pues claro, las auroras boreales, como te das un poco de ciudad o de contaminación lumínica, no ves absolutamente nada. De hecho, se ve mejor a través de la cámara del móvil que de tu propia mirada. Pero sí había algo que podíamos hacer desde la ciudad, que era con unas gafas de eclipse, que por ejemplo en Estados Unidos supongo que nos las habrán tirado porque hubo un eclipse hace muy poco tiempo. Tú podías mirar al sol y ver la mancha esa que se había unido de lo grande que era. Es interesante. Bueno, es que a mí estas cosas ya sabes.
Es espectacular. Recordemos la precaución para mirar al sol.
Sí,
gafas
por supuesto,
profesionales
siempre.
Para ver eclipses. No vale ni radiografía, ni color de botella. A ser posible el momento de las primeras horas de la mañana, últimas de la tarde, no cuando el sol está en mediodía con toda su actividad. Y sí, es verdad, se pueden observar las manchas solares porque es un momento de actividad única. Buena noticia para ver auroras. No tanta porque algunas de estas eyecciones de masa coronal pueden perjudicar nuestras comunicaciones. No sería la primera vez que se va la luz de una gran población o que se interrumpen las comunicaciones por satélite o por radio por la interacción de estas partículas ionizadas del Sol.
Oye, tengo un minuto, porque está aquí Arevalillo preparado con las series, para que me cuentes, porque me dice Arevalillo, alcalde, me dice, oh, sí, hablamos de lo de las manchas solares, porque esto soy yo, que yo le frío alcalde a temas, no te puedo imaginar cómo tiene el teléfono.
No dejes de hacerlo.
No te puedo imaginar cómo tiene el teléfono. Pero es que me dice, oye, quiero contarte, aunque sea rápido, otra cosa, y es que parece que la inteligencia artificial no se libra de los bulos porque hay un estudio que dice que la inteligencia artificial ya ha aprendido a mentirnos.
Está aprendiendo a mentir. De hecho, ya hay más de 300 artículos publicados en la literatura científica que demuestran cómo algoritmos que desarrollan sistemas de inteligencia artificial ya pueden, de manera arbitraria o, digamos, entre comillas, consciente, elegir si emiten una información falsa, si con ello creen que consiguen cumplir el objetivo para el que han sido programados.
Bueno.
Es decir, ellos pueden decir, yo te puedo decir información cierta, pero si tú lo que me estás pidiendo es que gane en una partida de póker, por ejemplo, el algoritmo aprende a echarse un farol, a mentir, con tal de ganar la partida de póker, que es para lo que le hemos entrenado. O para jugar un juego, por ejemplo, el Diplomacy, un juego esto de estrategia, como el Risk cuando jugábamos de pequeños, ¿no? De estrategia en un escenario de guerra.
Sí.
Bueno, pues hay un programa de inteligencia artificial que se llama Cicero, que creó Meta, la empresa Meta, que en teoría no debía nunca mentir a los concursantes humanos y que ya gana el 99% de los humanos a los que se enfrenta, pero utilizando la mentira como estrategia de negociación.
Pero ojo, porque esto es muy peligroso. Porque tú dices, vale, ¿cuándo utiliza la mentira? Cuando nos viene bien. No es lo mismo lo que me viene bien a mí, Alberto Herrera, que a ti, Jorge Alcalde.
Eso
y estoy poniendo, bueno, en este caso tú y yo nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Pero una inteligencia artificial al servicio de China es muy diferente a una inteligencia artificial al servicio de Estados Unidos, ¿no?
Correcto.
Entonces, claro, aquí es donde entra lo moral o éticamente, yo creo que intolerable por mi parte, ¿eh? Aunque tampoco.
Bueno,
creo,
tampoco es muy distinta a la inteligencia humana, ¿verdad?
Quiero
decir que
claro,
al final los humanos utilizamos la mentira para conseguir nuestros propios objetivos y eso está muy de moda hoy en día. La inteligencia artificial puede hacer lo mismo, con la diferencia de que a la inteligencia artificial se le puede poner una chapita, una marca de agua, un código que indique, ojo, esta inteligencia puede mentir. Y ya tú harás o no caso de lo que te dice. Mientras que en la humana cada vez hay gente más experta en mentirnos sin que nos demos cuenta.